capítulo 8 de las sextas moradas. En el capítulo 7 de estas moradas sextas, la santa defendió con energía la necesidad de la contemplación de la humanidad de Cristo, incluso en los altos grados de contemplación, contra la teoría neoplatonizante de que en las altas etapas de la vida espiritual solamente la divinidad era objeto de contemplación y que había de eliminar todo lo corpóreo, incluida la humanidad de Cristo. Esto lo había defendido ya en el capítulo 22 del libro de la vida. Capítulo 8 nos demostrará esto mismo a nivel de experiencia personal. Muchas veces hemos repetido que esta vida mística la da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. El padre Tomás Álvarez, carmelita teresiano, nos cuenta una experiencia semejante a la que nos va a contar la santa en este capítulo, que tuvo un filósofo de nuestro tiempo, Manuel García Morente. El hecho extraordinario le ocurrió en el 1937 durante su destierro en París. Era el momento crítico en que se producía en su alma de filósofo el despegue del ateísmo para reenganchar con la fe cristiana. De pronto, sin previo aviso, irrumpió en su pobre buhardilla parisina la presencia de Cristo. Una presencia imparable, pero inaferrable e indescriptible, desconcertante. Solo cuando él pudo confrontar con el relato de Teresa en el texto de Vida 27, tendrá una especie de refrendo clarificador absoluto. La suya, la experiencia de García Morente, como la de Teresa, había sido una experiencia personal, ocurrida más allá de todo lo sensible, más allá de todo lo empírico, sin connotaciones documentales. Este acontecimiento, tanto en ella como en él, les cambió la vida. A la santa, el hecho que nos narrará en el capítulo 8, le ocurrió en 1560. Hasta ahora Teresa, con ayuda de las gracias extraordinarias que iba recibiendo de Dios, luchó por convertirse del todo a Cristo, pero no ha hecho nada de lo que va a ser su misión en la Iglesia. Aún no ha nacido en ella ni la profeta, ni la doctora, ni la fundadora. Todo lo que ella escriba y todo lo que haga, recorriendo los largos caminos de la geografía hispana, será posterior a este acontecimiento que nos va a narrar en este capítulo 8. Nos dice, trata de cómo se comunica Dios al alma por visión intelectual y da algunos avisos y dice los efectos que hace cuando es verdadera. Encarga el secreto de estas mercedes. Para que más claro veáis, hermanas, que es así lo que os he dicho y que mientras más adelante va un alma más acompañada es de este buen Jesús, será bien que tratemos de cómo, cuando su majestad quiere, no podemos sino andar siempre con él, como se ve claro por las maneras y modos con que su majestad se nos comunica y nos muestra el amor que nos tiene, con algunos aparecimientos y visiones tan admirables. Que por si alguna merced de estas os hiciere, no andéis espantadas, quiero decir, si el Señor fuere servido que acierte, en suma, alguna cosa de estas, para que le alabemos mucho, aunque no nos las haga a nosotras, de que se quiera así comunicar con una criatura siendo de tanta majestad y poder. Acaece, estando el alma descuidada de que se le ha de hacer esta merced, ni haber jamás pensado merecerla, que siente cabe sí a Jesucristo nuestro Señor, aunque no le ve, ni con los ojos del cuerpo ni del alma. Los ojos del alma son la imaginación. Esta se llama visión intelectual, no sé yo por qué. La santa simplemente usa los términos que le han dicho sus confesores teólogos, entonces ella no sabe el porqué, se le llama así, visión intelectual. Pues bien, esta es la experiencia nueva que siente la Santa Madre Teresa. Siente cabe sí a Jesucristo nuestro Señor, pero sin verlo ni con los ojos del cuerpo, que ella nunca tuvo visiones a los sentidos corporales, ni con los del alma, tampoco con visión imaginaria. Ya nos dirá en otra oportunidad en qué consiste la visión imaginaria. Aquí es visión intelectual. Vi a esta persona que le hizo Dios esta merced, como saben ella aquí en las moradas, camufla su experiencia, pensando, indicando que es otra persona. Pues bien, se trata de ella misma. Vi a esta persona que le hizo Dios esta merced, con otras que diré adelante, fatigada en los principios harto, porque no podía entender qué cosa era, pues no la veía. Y entendía tan cierto ser Jesucristo nuestro Señor, el que se le mostraba de aquella suerte, que no lo podía dudar. Digo que estaba allí aquella visión, que si era de Dios o no, aunque traía consigo grandes efectos para entender que lo era, todavía andaba con miedo. Y ella jamás había oído visión intelectual, ni pensó que la había de tal suerte. Ella nunca había llegado a su conocimiento de que hubiese esa posibilidad de conocimiento intelectual. Mas entendía muy claro que era este Señor el que le hablaba muchas veces de la manera que queda dicho, porque hasta que le hizo esta merced que digo, nunca sabía quién le hablaba, aunque entendía las palabras. Es la misma experiencia que el filósofo García Morente. Sé que estando temerosa de esta visión, porque no es como las imaginarias, que pasan de presto, sino que dura muchos días y aún más que un año alguna vez. Suprimamos el paréntesis. Sé que estando temerosa de esta visión, se fue a su confesor harto fatigada. Él le dijo que, si no veía nada, que cómo sabía que era nuestro Señor, que le dijese qué rostro tenía. Ella le dijo que no sabía, ni veía rostro, ni podía decir más de lo dicho, que lo que sabía era que era él el que la hablaba y que no era antojo, o sea, que no era antojo, es imaginación, imaginado. Y aunque le ponían hartos temores, todavía muchas veces no podía dudar, en especial cuando le decía, no hayas miedo, que yo soy. Tenían tanta fuerza estas palabras que no lo podía dudar por entonces, y quedaba muy esforzada y alegre con tan buena compañía, que veía claro serle gran ayuda para andar con una ordinaria memoria de Dios y miramiento grande de no hacer cosa que le desagradase, porque le parecía la estaba siempre mirando. Y cada vez que quería tratar con su majestad en oración, y aún sin ella, le parecía estar tan cerca que no la podía dejar de oír, aunque el entender las palabras no era cuando ella quería, sino a deshora, cuando era menester. Sentía que andaba al lado derecho, mas no con estos sentidos que podemos sentir que está cabe nosotros una persona. O sea, esa sensación de que el Señor estaba a la derecha no es con la experiencia que nosotros sentimos, porque es por otra vía más delicada, que no se debe de saber decir, mas es tan cierto y con tanta certidumbre y aún mucho más, porque acá ya se podría antojar, ya me podría imaginar, mas en esto no, que viene con grandes ganancias y efectos interiores, que ni los podría haber si fuese melancolía, ni tampoco el demonio haría tanto bien, ni andaría el alma con tanta paz y continuos deseos de contentar a Dios y con tanto desprecio de todo lo que no llega a Él. Entonces ha descartado de que puede ser melancolía que se le puede imaginar, y ni siquiera tampoco el demonio puede producir esto, y sobre todo por los efectos que nos acaba de indicar que produce esta experiencia. Y después se entendió claro no ser demonio, porque se iba más y más dando a entender. Se manifestaba cada vez más que era experiencia de Dios. Con todo, sé yo que a ratos andaba harto temerosa. Otros con grandísima confusión, que no sabía por dónde le había venido tanto bien. Éramos tan una cosa ella y yo, que no pasaba cosa por su alma que yo estuviese ignorante de ella, y así puedo ser buen testigo, y me podéis creer ser verdad todo lo que en esto os dijere. Recordemos que al principio de escribir Las Moradas, el libro de la vida estaba secuestrado en la Inquisición. Entonces, por si no lo podían conseguir, le mandaron que escribiera otro, que hiciese memoria. Y ella, la pobrecita, enferma y sin ninguna inspiración, tuvo que empezar, solamente que le indicaron que fuese en anónimo. Por eso ella nos está diciendo estas expresiones, que por mucho que quiera disimular de que es ella, pues se ve a los mil kilómetros de que es ella. Éramos tan una cosa, ella y yo, esa persona de la que está imaginada, de la que está hablando, y yo, éramos tan una sola cosa, que no pasaba cosa por su alma que yo estuviese ignorante de ella. Es merced del Señor que trae grandísima confusión consigo y humildad. Los efectos de esa presencia del Señor, grandísima confusión consigo y humildad, o sea, nos vemos a la luz de Dios. Cuando fuese del demonio, todo sería al contrario. Y como es cosa que notablemente se entiende ser dada de Dios, que no bastaría industria humana para poderse así sentir, en ninguna manera puede pensar quien lo tiene que es bien suyo, sino dado de la mano de Dios. O sea, es don de Dios. Nadie puede decir que lo ha adquirido por su propia industria, por su propio esfuerzo. Y aunque a mi parecer es mayor merced algunas de las que quedan dichas, esta trae consigo un particular conocimiento de Dios, y de esta compañía tan continua nace un amor ternísimo con su majestad y unos deseos aún mayores que los que quedan dichos de entregarse toda a su servicio, y una limpieza de conciencia grande, porque hace advertir a todo la presencia que trae cabe sí. Porque aunque ya sabemos que lo está Dios a todo lo que hacemos, nosotros estamos siempre en las manos de Dios, es nuestro natural tal que se descuida en pensarlo. Lo que no se puede descuidar aquí, que la despierta el Señor que está cabe ella. Y aún para las mercedes que quedan dichas, como anda el alma casi continuo con un actual amor al que se ve o entiende estar cabe sí, son muy más ordinarias. En fin, en la ganancia del alma se ve ser grandísima merced y mucho depreciar, y agradece al Señor que se la da tan sin poderlo merecer, y por ningún tesoro ni deleite de la tierra la trocaría. Y así, cuando el Señor es servido que se le quite, queda con mucha soledad, mas todas las diligencias posibles que pusiese para tornar a tener aquella compañía aprovechan poco, que lo da el Señor cuando quiere y no se puede adquirir. Algunas veces también es de algún santo, o sea, esta presencia de visión intelectual puede ser de algún santo, y es también de gran provecho. Diréis que si no se ve, que cómo se entiende que es Cristo, o cuando es santo, o es su madre gloriosísima. Eso no sabrá el alma decir, ni puede entender cómo lo entiende, sino que lo sabe por una grandísima certidumbre. Aún ya el Señor, cuando habla, más fácilmente parece descubrir que es Él, Mas el santo, que no habla, sino que parece le pone el Señor allí por ayuda de aquel alma y por compañía, es más de maravillar. Y así son otras cosas espirituales que no se saben decir, mas entiéndese por ellas cuán bajo es nuestro natural para entender las grandes grandezas de Dios, pues aún estas no somos capaces, sino que con admiración y alabanzas a su majestad pase quien se las diere, y así le haga particulares gracias por ellas, que pues no es merced que se hace a todos, hace mucho de estimar, y procurar hacer mayores servicios, pues por tantas maneras la ayuda Dios a ello. De aquí viene no sé detener por eso en más, y parecerle que es la que menos sirve a Dios de cuantos hay en la tierra, porque le parece estar más obligada a ello que ninguno, y cualquier falta que hace le atraviesa las entrañas, y con muy grande razón. Estos efectos con que anda el alma, que quedan dichos, podrá advertir cualquiera de vosotras a quien el Señor llevare por este camino, para entender que no es engaño ni tampoco antojo, porque como he dicho, no tengo que es posible durar tanto siendo demonio, haciendo tan notables provechos al alma y trayéndola con tanta paz interior, que no es de su costumbre, no es costumbre del demonio producir estos efectos, ni puede, aunque quisiere, cosa tan mala hacer tanto bien. Que luego habría unos humos de propia estimación, cuando sería del demonio, así como la de Dios produce humildad, de propia admiración, en fin, unos humos de vanidad, y pensar era mejor que los otros. Mas este andar siempre el alma tan asida de Dios y ocupado su pensamiento en él, haríale tanta rabia que aunque lo intentase, no tornase muchas veces. Y es Dios tan fiel que no permitirá darle tanta mano con alma que no pretende otra cosa sino agradar a su majestad y poner su vida por su honra y gloria, sino que luego ordenará cómo sea desengañada. El Señor no va a permitir que sea engañada esta alma. Mi tema es y será que como el alma ande de la manera que aquí se ha dicho, la dejan estas mercedes de Dios, que su majestad la sacará con ganancia, si permite alguna vez se le atreva el demonio y que él queda corrido. Correrse significa avergonzarse. Por eso, hijas, si alguna fuere por este camino, como he dicho, no andéis asombradas. Bien es que haya temor y andemos con más aviso, ni tampoco confiadas que, por ser tan favorecidas, os podáis más descuidar, que esto será señal no ser de Dios. O sea, si empiezan a aflojar en la virtud, esa es la mejor señal de que la experiencia no era de Dios, si no os viereis con los efectos que queda dicho. Es bien que a los principios lo comuniquéis debajo de confesión con un muy buen letrado, que son los que nos han de dar luz, o si hubiere alguna persona muy espiritual. Y si no lo es, mejor es muy letrado. O sea, si no es muy espiritual, fíjense, nos ha presentado primero que sea buen letrado, y después, si pudiese, que sea espiritual. Pero si es espiritual y no es letrado, si no hubiera alguna persona muy espiritual, y si no lo es muy espiritual, mejor es muy letrado, si le hubiere con uno y con el otro. Y si os dijeren que es antojo, no se os dé nada, que el antojo poco mal ni bien puede hacer a vuestra alma. Encomendaos a la Divina Majestad, que no consienta seáis engañada. Si os dijeren es demonio, será más trabajo, aunque no dirá si es buen letrado, y hay los efectos dichos. Mas cuando lo diga, yo sé que el mismo Señor que anda con vos os consolará y asegurará, y a él le irá dando luz para que os la dé. El problema era que los directores espirituales de ella no tenían esta experiencia. Entonces, por eso, el preguntarle y el desconfiar. Si es persona que, aunque tiene oración, no la ha llevado el Señor por este camino, es lo que estaba diciendo, luego se espantará y lo condenará. Por eso os aconsejo que sea muy letrado y si hallare también espiritual, y la priora dé licencia para ello, para hablar, porque aunque vaya segura el alma por ver su buena vida, estará obligada la priora a que se comunique para que anden con seguridad entrambas. Y tratado con estas personas, quiétese y no ande más dando parte de ello, que algunas veces, sin haber de qué temer, pone el demonio unos temores tan demasiados que fuerza al alma a no se contentar de una vez. En especial si el confesor es de poca experiencia y le ve medroso y él mismo la hace andar comunicando, viénese a publicar lo que había de razón de estar muy secreto y ser esta alma perseguida y atormentada. Es su propia experiencia. El padre Baltasar Álvarez, un jesuita muy buena gente, pero joven, pues recién ordenado, no se fiaba de sí, y aunque él creía que era de Dios, sin embargo lo consultaba uno con otro, y entonces la madre Teresa pasó angustias de muerte, pensando que nadie la iba a confesar, y todos iban al padre jesuita a decirle que no se fiara de la monja, que lo iba a engañar. Fue 2 años de un tormento horrible, porque cuando piensa que está secreto, lo ve público. Y de aquí suceden muchas cosas trabajosas para ella y podrían suceder para la orden según andan estos tiempos. Eran los tiempos de la Inquisición, que cualquier manifestación sobrenatural en las mujeres era sospechosa. Así que es menester grande aviso en esto, y a las prioras lo encomiendo mucho, y que no piense que por tener una hermana cosas semejantes es mejor que las otras. Lleva el Señor a cada una como ve que es menester. Aparejo es para venir a ser muy sierva de Dios si se ayuda. O sea, si el alma responde a estas experiencias y a estas gracias sobrenaturales que el Señor le da, definitivamente es una gran oportunidad para ser muy santa. Mas a las veces lleva Dios por este camino a las más flacas. Y así no hay en esto por qué aprobar ni condenar, sino mirar a las virtudes y a quien más mortificación y humildad y limpieza de conciencia sirviere a nuestro Señor, que esa será la más santa, aunque la certidumbre poco se puede saber acá, hasta que el verdadero juez dé a cada uno lo que merece. Como vemos siempre, el sello de autenticidad es la práctica de las virtudes. Si el alma es humilde, es mortificada, es de limpia conciencia, es servicial, va alegre, no se escandaliza de nada ni de nadie, quiere decir que la fuente de aquellos efectos pues es realmente de Dios. Allá, en la presencia de Dios, lo que nos acaba de decir, hasta que el verdadero juez dé a cada uno lo que merece. Allá nos espantaremos de ver cuán diferente es su juicio de lo que acá podemos entender. Sea por siempre alabado. Amén. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.